estar informado.
Fuertes disturbios en las calles de Caracas, en Venezuela, donde los manifestantes han derribado varias estatuas de Hugo Chávez. Arturo Ayestarán, buenas noches.
Buenas noches, Bea. Los vídeos que llegan desde el país hispanoamericano están dejando imágenes de unas protestas que en un principio eran pacíficas, pero que por momentos parece que se van acalorando.
¡Nos están disparando duro! ¡Vamos para adelante! ¡Torita!
Son varios manifestantes parapetados detrás de una cobertura mientras intentan avanzar hacia el Palacio de Miraflores, residencia de Nicolás Maduro, que aún no se ha pronunciado ante estas protestas. Desde la Embajada Argentina en Venezuela, los opositores que se encuentran allí refugiados desde el pasado mes de marzo denuncian que la policía bolivariana está intentando tomar el edificio. En la puerta de la embajada, varios civiles se han concentrado como muestra de apoyo después de que María Corina Machado lo pidiera en una intervención en la que ha asegurado que ya tienen el 73% de las actas electorales y que estas dan como ganador a Edmundo González Urrutia. Aquí en España, el cierre del curso está lejos de ser el imaginado por Pedro Sánchez, que declara este martes a las 11 por el caso Begoña. En la Moncloa han preparado la estrategia para minimizar el coste político de una declaración del presidente como testigo que persiste en una y otra vez resulta innecesaria. El empeño de estas últimas horas ha pasado por el intento de abrir una brecha de desconfianza ciudadana con el juez ante una instrucción presentada llena de curvas a la derecha.
Pedro Sánchez va a presidir el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones con normalidad. Eso sugiere su entorno a la espera de la cita ante el juez. Ahora bien, en el gobierno admiten afrontar un momento de difícil gestión de cara a la opinión pública, pero limitan al máximo una declaración presentada como innecesaria para minimizar costes y machacan afrontar una instrucción llena de curvas a la derecha. La denuncia en busca de abrir una brecha de desconfianza ciudadana con el procedimiento es reiterada desde el núcleo duro presidencial, además de hablar sin ambages de un exceso en el uso del derecho sincronizado entre Juan Carlos Peinado, PP y Vox, con el objetivo de multiplicar el impacto de la causa sobre la imagen de Sánchez y, por extensión, del gabinete. Ya esta tarde el presidente comparecerá tras celebrar el despacho con el rey en Palma bajo un formato en el que habitualmente responde a un máximo de 3 preguntas de la prensa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En los Juegos Olímpicos, malas noticias en el mundo del tenis. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
Porque Rafa Nadal ha perdido su partido contra Novak Djokovic.
El partido no empezó bien para Nadal, que perdió el primer set por 6-1 en tan solo 39 minutos, a pesar de que la segunda manga no empezó mejor, con Nole ganando por 4-0, logró remontar e igualar a 4 el marcador, aunque no fue suficiente y terminó perdiendo por 6-4. Así ha contado Rafa Nadal a los micrófonos de la cadena COPE cómo ha vivido ese partido.
Durante una hora larga, pues el partido era muy, muy difícil de digerir porque estaba siendo muy, muy, muy superior a mí. Ningún problema. Yo no era capaz de generar la calidad de bola que necesito ni la continuidad para hacerle daño, y él estaba jugando demasiado cómodo.
Hoy le volveremos a ver en la pista en dobles junto a Carlos Alcaraz, no antes de las 4 de la tarde en la Philippe Chatrier. Además, Carlos Alcaraz ha ganado en octavos de final a Gasquet por 2 sets. Eso sí, las alarmas saltaron cuando tuvo que llamar al fisio por unas molestias. El murciano jugará los cuartos de final mañana miércoles. Por otro lado, Miquel Trabé ha terminado quinto en la final de C1 en piragüismo slalom, y Hugo González Oliveira ha quedado sexto en la final de 100 espalda.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 3:04, 2:04 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues gracias, Arturo Ayestarán, por actualizarnos la información, y damos ya las buenas noches de nuevo a los ponedores. También la bienvenida a aquellos que se incorporan en esta hora. Es martes, es 30 de julio del año 2024 y quien te saluda es Beatriz Calderón. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y de momento pues tenemos previsto seguir navegando, poniendo las calles hasta que a las 6 de la madrugada comience Herrera en COPE. Jesús Tobarra, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
¿Cómo llevas el horario extendido?
Muy bien,
que ayer era como un aperitivo de 4 a 6 de la mañana.
Para ir abriendo boca.
Es más cortito, pero de momento vamos bien.
De momento vamos perfecto.
¿Estás
muy
cansado?
Despiertos.
¿Estás despierto? ¿Estás bien?
Sí,
con
sí,
fuerzas,
sí.
¿No?
Con mucha energía, sobre todo sabiendo lo que nos espera a esta hora.
Tenemos que estar hasta las 6 de la mañana con los ponedores, pero sí, nos gusta ir pasito a pasito, ¿no?
Sí.
Ir dando pinceladas. Hasta las 4 de la mañana, explícame tú qué es lo que vamos a tener.
Venga. Tenemos muchos temas interesantes. Hoy nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar de la película Harry Potter y la Piedra Filosofal, una cinta que mezcla la fantasía y la ficción de la mano de los libros de J.K. Rowling. Y también repasaremos con Juan Diego Polo, experto en tecnología, las últimas noticias en este ámbito. Por ejemplo, hablaremos sobre la caída de Microsoft y el caos informático que esto provocó, y sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudar a las personas que tienen poca memoria, entre otros temas interesantes. Te recuerdo cuál es su portal de noticias. Se llama What's News.
Perfecto, y yo voy a recordar a los ponedores también nuestras vías de participación, además del teléfono del programa, el 950-6006, que es gratuito y que lo puedes marcar ya porque está nuestra compañera Cristina Platero recogiendo esas llamadas. Tienes también el WhatsApp 662-942-605, un teléfono al que nos puedes mandar una nota de voz hablando de la pregunta que hoy hemos realizado en Facebook y de la que estamos leyendo pues muchos mensajes de los ponedores. Hoy te preguntamos por ese hobby que tienes especialmente en verano, pero que lo mismo es algo que realizas también habitualmente a lo largo de todo el año. Ese hobby con el que ejercitas el cerebro. Puede ser un juego de cartas, puede ser una sopa de letras, puede ser leer, o por ejemplo nos decía una ponedora que ya colecciona sellos. Algo muy interesante. Pues nada, ya sabes, esas son nuestras vías de participación. Estamos en Facebook, el 662-942-605, donde nos puedes mandar una nota de voz. Y te recuerdo el teléfono gratuito 950-6006. Ahora sí, vamos a por esta tercera hora de programa.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria, como alma en pena. Detrás de su manto de fría dama y escondidas tremendas armas para las batallas, el cara a cara que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste herida es tu triste historia.
19 de la madrugada escuchando a Café Quijano, La Lola, y leyendo aquí mientras tanto los mensajes de los ponedores en nuestro Facebook. Hoy hablando de esas actividades, esos juegos, esos entretenimientos que tienen los ponedores pues para mantener activo el cerebro. Luis Fernández, que ha escrito desde Alcudia de Crespins, Jesús, nos cuenta que él en verano se dedica al hobby que tiene, entre otros, que son los solitarios.
Ah, mira.
Hacer solitarios. Y luego también a disfrutar de los amigos, tener conversaciones y hablar incluso con uno mismo también es muy recomendable.
Sí, claro.
Y luego Nicolás Truchov, que él confiesa que le gustan los sudokus complicados, tan difíciles que algunos tarda hasta 3 días en resolverlos. Nos ha escrito desde Sevilla.
Poca broma, entonces.
Porque hay que tener tiempo también, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, y el sudoku de por sí hay que entenderlo y pillarle el truco. Copi López dice, yo juego a palabrados. A la vez que me entretiene, estoy ejercitando el cerebro, que es muy importante. Dice, soy ponedora de las primeras en oíros y estar con vosotros. Gracias por leerme.
Que bien, es muy divertido, el apalabrados.
Sí. Crisanto López dice, buenas Pulpo y Bea, me gustan mucho los sudokus. Intento siempre estar activo y sobre todo ejercicio para no malear el cuerpo. Un abrazo, ponedores.
Sí, no, el ejercicio también sí es importante. Pero claro, siempre hablamos del ejercicio físico. Mm. Pero ejercitar el cerebro es el tema de hoy, es interesante.
Sí, como Pilar Rubio, que dice, yo soy adicta a los crucigramas, hago 2 diarios, dice, se pone un límite. Y después me dedico a la lectura porque me encantan las novelas históricas. Buenas noches y abrazos a todos.
O también, crucigramas diarios,
Dos crucigramas, hay que saber mucho para rellenar dos crucigramas, también te digo.
Yo hay veces que los abandono.
Es que el sudoku al final son números, pero el crucigrama...
Te quedan 2 o 3 ahí que dices, no la encuentro, no encuentro la palabra, no tengo manera.
Te faltan letras ahí. Luego también Pedro Rodríguez dice, buenas, intento leer, me gustan mucho los pasatiempos y ahora que estoy retirado no pensar en cómo pasa el tiempo, sino que pase despacio, porque el tiempo vuela cuando se tienen nietos y ver cómo crecen tan rápido. Un saludo.
Qué bien, qué bien. Bueno, Chano, que nos cuenta que él lo que hace es escuchar atentamente a su mujer. Eso le mantiene la cabeza activa.
Bien.
Es muy importante escuchar atentamente al que te está hablando. Hay veces que oímos, pero no escuchamos. No sabes lo que te están diciendo. Y mira, escuchar atentamente a mi mujer. Nos manda saludos desde Valencia, de Don Juan.
Ana María Ross dice, buenas equipo, leer en una buena hamaca en el balcón y jugar a cartas y juegos de mesa con mis nietos e hijas. Pasamos las tardes entretenidos. Las cartas de por sí entretienen
y te mantienen activo,
pero luego hay juegos de mesa que también hay que estar muy atento porque hay algunos que tienen unas reglas complicadas. Podríamos decir,
los juegos por regla general tienen mucho de azar, pero también mantienen activada la cabeza, mantienen activo el cerebro, porque es muy importante la estrategia,
claro,
en todos los juegos.
Sí. Y pero para tener estrategia también hay que entenderlo, que es también ese proceso de tener activo el cerebro para
aprender las reglas.
Claro, y recordar que esta carta que tienes hace una cosa, hace otra.
Yo antes les explicaba las reglas a mis hijos y ahora es, a veces al revés. Mamá, vamos a jugar al futbolísimos o al ni un juego de mesa. Sí. Digo, pero si yo no sé jugar a eso, yo te lo explico. Y ellos me explican cómo hay que jugar, las reglas, qué es lo que tenemos que hacer. Y aprender un juego nuevo da pereza a veces, pero sí mantiene también la cabeza alerta.
Sí, bueno, pero muchas veces, como se suele decir, se aprende jugando. Al final...
Sí, eso también es el truco. Claro. Tú dime lo básico que tengo que saber para arrancar
y luego,
yo ya te voy preguntando y me voy equivocando.
Claro, pero bueno, fallo-error es como se aprenden las cosas muchas veces. Isabel Serrano dice, buenas noches equipo, la verdad estoy leyendo poco ahora, pero tengo el móvil, la tablet y me entretengo mucho. Y ahora en verano a la playita cuando hace bueno. Un saludo, soy ponedora.
Mira, otro método para mantener la cabeza activa, ¿no? Para ejercitar el cerebro. Ángel, me gusta dibujar y pintar con acuarelas.
Mira.
Mientras dibujo y pinto, estoy concentrado. Y a veces es como si hablase conmigo mismo. Nos manda saludos desde Logroño.
Una manera efectivamente de expresarse y de canalizar tus pensamientos.
Jesús, ¿tú qué haces para mantener activo el cerebro cuando desconectas?
Yo intento leer, es verdad que lo tenía un poco abandonado porque con el tema móviles y tal, a veces viene bien descansar y leer papel, podríamos decir. Y luego también me gustan mucho los sudokus y las sopas de letras. De buscar ahí las palabras. Además, recuerdo de que yo siempre, cuando he ido a la playa, mis padres también de pequeño me compraban eso, una sopa de letras,
una sopa de letras,
el típico
siempre,
cuadernillo de pasatiempos.
Viaja de vacaciones.
Y entretiene mucho y tienes que ir buscando bien palabras, y al final, oye, también aprendías palabras nuevas, porque había algunas que leías y decías, la busco porque sé cómo se escribe, pero no sé qué significa.
Idea, no sé qué significa.
Y, oye, buscándola también, pues aprende nuevas palabras.
No, y es muy importante, y así quitarnos de estar con el dedito, ¿no? Con el móvil todo el rato pasando los vídeos de TikTok. Pues vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores. Te recuerdo que tienes el WhatsApp 662-942-605, donde nos puedes mandar una nota de voz y contarnos, explicarnos qué es lo que haces tú para mantener el cerebro ejercitado. Pero ahora es momento de que volvamos, pues, a lo que es nuestros martes de tutorial. Toca aprender qué nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Y claro, Jesús es el encargado de buscarlo. Cuéntanos lo primero de todo, en qué consiste, porque ahora en verano hay muchos ponedores nuevos, gente que no había escuchado el programa y que de repente se engancha a Poniendo las Calles. Y lo mismo no conoce, claro, pues la dinámica de este juego que tenemos desde hace ya un par de temporadas.
Bueno, yo como además lo he aprendido hace poco, pues voy a explicarlo, porque efectivamente hay mucha gente que se une nueva.
Efectivamente, justo.
Vamos a escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Tres sonidos que van a ser tres pistas para adivinar qué es lo que nos están enseñando a hacer.
Muy bien.
De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos van a contar hoy este tutorial, vamos a poner la primera pista.
Prepararemos unas brasas sin llama, en cantidad suficiente para que puedan abarcar toda la superficie de la parrilla.
Bueno, esa es la primera pista.
Prepararemos unas brasas,
sí,
parrilla.
Vale, se pueden ver por dónde van los tiros, pero aún quedan muchas opciones en el aire.
Bueno, yo aquí, pues tú imagínate, pueden ser un montón de cosas. Barbacoa.
Bueno, yo no voy a decir nada.
Podría ser.
Pero, como entiendo que igual es a un poco pronto,
pues bueno, podría, nos están enseñando a tirarnos de cabeza a la piscina.
Sí. No lo digas muy alto, que esa era una de las opciones que yo tenía para el tutorial de hoy. Entonces, no vamos a revelar si era ese o no.
No puede ser, Jesús, porque esa ya la hemos hecho hace poco, además.
Pues fíjate, nos ayudó, de eso me sonaba.
Nos ayudó Manu.
Pues de eso me sonaba y...
Pero entonces esto no va a ser con las brasas. Leemos eso, las brasillas ahí en los pies.
Bueno, eso desde luego
te puede
animar a saltar.
A arrojarte.
Sí. Pero no, es algo mucho más tranquilo, podríamos decir. Tranquilo. Mucho más disfrutable. Vale. En el paladar, sobre todo. De momento, eso. Nos quedamos con esa idea de unas brasas.
Vale. Lo podemos escuchar otra vez, que a Pulpo le gusta escucharlo dos veces. Y me he dado cuenta de que lleva razón, porque fija conceptos.
Venga, pues vamos a escucharlo otra vez.
Prepararemos unas brasas sin llama, en cantidad suficiente para que puedan abarcar toda la superficie de la parrilla.
Muy importante, brasas sin llama.
Sí.
Pues una pista interesante, que es la primera del juego del tutorial de hoy, pero es también importante que nos digas, ¿y qué hacen ahora los ponedores con esto?
Pues si creen que ya lo saben, nos pueden mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa, que es el 662-942-605.
Y es importante que si lo adivinan con esta pista, digan lo de pista número uno.
Sí.
Porque la verdad es que nos resulta bastante increíble que hay algunos ponedores que con la primera pista sean capaces de adivinar el juego. Y nos ha ocurrido, No es lo habitual, casi siempre suele ser ya en la segunda o tercera, pero el que lo adivina en la primera nos alucina, nos flipa. Así que pista número uno. Y nos dices qué es lo que nos está enseñando a hacer en el tutorial. Muchísimas gracias, Jesús.
Nada, hombre.
In. So good.
Pasan de las 3 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles y nos hemos puesto un poquito románticos con esta canción de Carly Simon. Hoy hablando en nuestro Facebook con los ponedores sobre las técnicas, sobre los hobbies que ellos utilizan para ejercitar el cerebro, pero ahora, en este momento, es el momento más adecuado para irnos al cine y verlo con otros ojos.
¡Escondámonos detrás de esa puerta!
¡Cerrada!
Se acabó, nos han pillado.
Quitaos de en medio. Al ojo mora.
¿Al ojo mora?
Libro reglamentario de hechizos, capítulo 7.
Y ya está aquí con uniforme de Hogwarts, gafitas redondas, varita mágica, Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copy 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias un día más por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Bea, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a descubrir la magia de la vida.
Bueno, ¿por qué nos traes hoy Harry Potter y la piedra filosofal de Chris Columbus?
Porque cumple 35 años, le mandamos muchas felicidades, su protagonista, el actor inglés Daniel Radcliffe, nacido el 23 de julio de 1989 en Fulham, Londres. Radcliffe ya había llamado la atención en la serie televisiva David Copperfield y en la película El sastre de Panamá, pero lo que le catapultó a la fama universal fue su caracterización del niño mago Harry Potter en las 8 películas, nada menos, basadas en la popularísima serie de 7 novelas juveniles escritas por la autora británica J.K. Rowling. Por ellas, Radcliffe ganó el National Movie Awards, el premio MTV Movie, el Teen Choice Awards y acumuló, atentos, una fortuna personal de unos 27 millones de euros. Después ha ido cambiando de género en films como Amores Asesinos y De Repente Tú, Víctor Frankenstein, Ahora me ves dos, Fuga de Pretoria, La ciudad perdida. También ha aparecido en series como Diario de un joven doctor, Gareth, Bestia de carga. Y en 2007 protagonizó la obra de teatro Equus de Peter Shaffer, en la que interpretaba al perturbado Alan Strang. Recibió críticas elogiosas tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, así como varios premios y distinciones.
Bueno, pues en homenaje a este actor, hoy recordamos esta película. Jero, recuérdanos el argumento también de Harry Potter y la piedra filosofal.
El guion de Steve Kloves, que ya había escrito en ese momento Adiós a la inocencia, Los fabulosos Baker Boys o Jóvenes prodigiosos, sigue los pasos de Harry Potter, que lo interpreta Daniel Radcliffe, como hemos dicho, que es un chaval inglés, huérfano de ambos padres, que malvive en Londres con sus tíos, que son impresentables, y con su primo, que es insufrible. El día en que cumple 11 años, Harry se entera de que en realidad él es un mago y muy famoso en el mundo paralelo de estos seres. Y es que siendo un bebé venció a Voldemort, un mago poderoso entregado a las maléficas artes oscuras. De aquel combate, Harry conserva una extraña cicatriz en la frente con forma de rayo. Inmediatamente, Harry ingresa en el colegio Hogwarts de magia y hechicería y allí vivirá aventuras increíbles junto con sus mejores amigos, es decir, Hermione Granger, que la interpreta Emma Watson, que es la sabionda de la clase, Ron Weasley, Rupert Grimm, que es un chaval travieso y que le cuesta estudiar, pero es valiente y leal, y el gigante Hagrid, que lo interpreta Robert Coltrane, paradigma de la candidez. Además, Harry se convertirá en audaz jugador de Quidditch, que es una especie de baloncesto sobre escobas voladoras y volverá, por supuesto, a enfrentarse con el temido e innombrable Voldemort.
Jero, supongo que Harry Potter y la Piedra Filosofal fue un exitazo desde su estreno, ¿verdad?
Sin duda, fue un exitazo total porque costó unos 125 millones de dólares y recaudó en todo el mundo casi 10 veces más, 1.038 millones. En cuanto a premios, optó a 3 Oscar, Mejor Vestuario, Música y Dirección Artística, y a 7 BAFTA, incluyendo Mejor Film Británico y Efectos Visuales, pero no ganó ninguno. Solo obtuvo el Critics' Choice Award al Mejor Film Familiar. La película recibió críticas en general bastante positivas de la mayoría de los críticos, porque es una película muy potente en todos los sentidos. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 81% de las 202 reseñas seleccionadas, que dan a la película una nota de 7,1 sobre 10. Yo ya puesto la subiría hasta un 7,5. Es interesante el consenso de esos críticos, porque sintetiza muy bien la película. Dice: Harry Potter y la Piedra Filosofal adapta fielmente su material original, a la vez que condensa la recargada narrativa de la novela en una cautivadora, francamente emocionante, aventura mágica para la pantalla grande. Sin duda, es una buena síntesis de la película. Y hay que decir que gente tan prestigiosa como el pensador George Steiner alabó la saga literaria diciendo que en un mundo marcado por las estupideces, Harry Potter representa la esperanza.
Cuéntanos ahora cómo fue la selección del director.
Bueno, inicialmente se le propuso la dirección a Steven Spielberg, que declinó hacerla, para realizar él Inteligencia Artificial, que fue una gran película, por cierto. Los productores también tantearon a Brad Silberling, el de Casper, Rob Reiner, el de La Princesa Prometida, Wolfgang Petersen, que había hecho La Historia Interminable, Alan Parker, Evita, que también tiene alguna película infantil bastante buena, Ivan Reitman, el de Los Cazafantasmas, Jonathan Demme, el del Silencio de los Corderos, Terry Gilliam, el de 12 Monos. La primera elección de Rowling era Terry Gilliam, pero finalmente los productores eligieron al director, guionista y productor estadounidense Chris Columbus, porque podía conectar el cine familiar estadounidense más popular de los años 90. Recordemos que él dirigió Aventuras en la Gran Ciudad, Solo en Casa, Yo, Tú y Mamá, Señora Duffer, 9 meses, con la gran literatura británica de fantasía, porque desde luego hay que considerar a J.K. Rowling como heredera directa de Lewis Carroll, Sir James Barry, T.H. White, C.S. Lewis, Tolkien, Mary Norton. Harry Potter, afirmaba el productor Lorenzo de Buenaventura, es uno de esos logros literarios intemporales que llega una vez en la vida. Considerando el seguimiento apasionado que han generado sus libros en todo el mundo, era importante para nosotros encontrar a un director que tuviera cierta afinidad por los niños y por la magia. No puedo pensar en nadie mejor para esto que Chris Columbus. Creo que está bien tirada esa afirmación. Enseguida, además, Columbus afirmó que quería que las escenas con los muggles, es decir, con los seres humanos normales, fueran aburridas y amargas, en contraste con los fragmentos del mundo mágico, que veía como coloridos, enérgicos, detallistas. Y él mismo dijo que se inspiró en películas como Grandes Esperanzas y Oliver Twist, de el inglés David Lean, en Oliver, del londinense Carol Reed, y en El Padrino también, del estadounidense Francis Ford Coppola, porque él esperaba imitar esa especie de oscuridad y transición escénicas junto a la calidad fílmica inherente.
Vamos ahora a conocer cómo fue la selección de los actores protagonistas.
Pues mira, según ella, para mantener un vínculo cultural entre el libro y la película, la autora J.K. Rowling insistió en que el reparto debía ser británico. Solo permitió algunas excepciones, como la del actor irlandés Richard Harris, que encarnó al mago Albus Dumbledore, director del colegio Hogwarts. Por tanto, la directora de casting, Susie Figgis, consultaba constantemente a Rowling y Columbus, sobre todo para elegir a los intérpretes de los protagonistas, Harry, Ron y Hermione. En las audiciones, los niños, solo británicos, por supuesto, que optaban a los papeles, debían leer una página de la novela. Si pasaban, debían improvisar una escena con otros estudiantes de Hogwarts y, finalmente, si pasaban también el corte, tenían que leer varias páginas del guión frente a Columbus. El 11 de julio del 2000, Figgis abandonó la producción quejándose de que varios niños que habían audicionado maravillosamente no tendrían posibilidad alguna de ser elegidos por Columbus. Pero el 8 de agosto del mismo año, el virtualmente desconocido Daniel Radcliffe, ya hemos dicho que había participado en algunas producciones interesantes, y los primerizos, Emma Watson y Rupert Grint, eran elegidos entre miles de niños. El tiempo demostró que Columbus acertó plenamente con esas elecciones.
¿Qué tal fue el rodaje, Jero?
Dos compañías británicas ofrecieron a Warner Bros. Tres cosas valiosas. Lo primero, los estudios ingleses de Leverstein, que estaban cerca de Londres. Segundo, modificar las leyes de trabajo infantil para facilitar el rodaje con niños. Y tercera, medidas de seguridad dentro de las localizaciones. Y Warner aceptó. Las primeras escenas se filmaron el 2 de octubre del 2000 en la estación de tren de Gotland en Yorkshire del Norte. Se consideraron como posibles escenarios para Hogwarts el castillo sueco de Inveraliholt y la catedral de Canterbury, pero esta última rechazó la oferta pues consideró que la novela abordaba temas paganos. Al final eligieron el castillo de Alnwick y la catedral de Gloucester, ambos en Inglaterra, aunque algunas escenas del colegio fueron filmadas también en Harrow Schools, en la catedral de Durham, en el Oxford Divinity School y en la Duke Humphrey Library. El hogar de los tíos de Harry se rodó en la calle Picket Post Close, en Blackner, Berkshire. También aparecen en la película la londinense Australia House, que es el banco de los magos Gringotts, la Christ Church de Oxford, que recrea el salón de trofeos de Hogwarts, y el zoológico de Londres, para el lugar donde Harry conversa con la serpiente. Y, por supuesto, la estación de King Cross, donde sigue habiendo un letrero alusivo a la plataforma 9 y 3 cuartos, única vía de acceso al expreso de Hogwarts. Ante las diferencias en los títulos estadounidense y británico, todas las escenas que mencionan a la piedra filosofal fueron rodadas dos veces. En una, los actores decían piedra filosofal, que era lo que venía en el título británico, y en la otra, piedra del hechicero, porque ya se ve que en Estados Unidos no saben muy bien qué es la piedra filosofal. Los niños del reparto participaron del rodaje durante 4 horas al día en el set y acudían a la escuela durante otras 3 horas. Los chavales desarrollaron una afición por el maquillaje facial de heridas en sus rostros, claro, es divertido. Además, Daniel Radcliffe tenía que usar lentes de contacto de color verde, tal y como se describe en el libro, pues él tiene los ojos azules. Juliana Makoski decidió vestir a los actores con suéteres de bachillerato, pantalones de esgrima del siglo XIX y protecciones para los brazos. Y el diseñador de producción, Stuart Craig, prestigiosísimo por cierto, construyó los sets en los estudios Leversden, incluyendo el gran comedor de Hogwarts, basándose para el mismo en varias catedrales británicas. Inicialmente pidió usar una vieja calle como localización para las escenas del Callejón Diagon, pero finalmente optó por construir un set con toques arquitectónicos de los periodos Tudor y georgiano, así como de la época de la reina Ana. El rodaje finalizó en julio del 2001.
Una pregunta, hablamos ahora de los efectos visuales de la película.
Chris Columbus decidió usar animatronics y animación digital para crear las criaturas mágicas que aparecen en la novela, incluyendo a Fluffy, la mascota de tres cabezas de Hagrid. Nick Dudman, que había participado en Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma, realizó las prótesis para esas criaturas, mientras que la empresa Creature Shop, creada en su día por Jim Henson, se encargó de los efectos vinculados a ellas. La película tiene en total 600 tomas de efectos digitales, así que participaron en ella muchas compañías. La Industrial Light and Magic de George Lucas creó el rostro de Lord Voldemort en la nuca del profesor Quirrell. Raid and Haas Studios animó a Norberto, el dragón de Hagrid, y Sony Pictures y Matchworks elaboró los partidos de Quidditch.
Dinos algo de la banda sonora de Harry Potter y la Piedra Filosofal, Jero.
La banda sonora la compuso el maestro estadounidense John Williams, colaborador habitual de Steven Spielberg y ganador de 5 Oscars, de 53 nominaciones, 4 Globos de Oro, 7 BAFTA y 23 Grammy. Casi nada. Algunos criticaron su partitura sinfónica para esta película en concreto porque la consideraron excesivamente omnipresente. Otros la elogiaron por enfatizar la acción en concreto y subrayar melódicamente lo mágico y enigmático, con un aire clásico, decían algunos, que recuerda a grandiosos trabajos del Hollywood clásico. Williams compuso la banda sonora en sus casas de Los Ángeles y Tagleswood y la grabó en Londres, en los estudios Erling Stars y Abbey Road durante el mes de agosto de 2001. Entre los leitmotivs creados por Williams destacan los temas de Voldemort, de Hogwarts y de Hedwig. Williams también compuso las partituras de Harry Potter y la Cámara Secreta y Harry Potter y el Prisionero de Azkaban.
Bueno, Jero, pues seguiremos la semana que viene. Gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Marcho al mundo mágico a cambiar esta varita, que no va demasiado bien. No, sobre todo después del follón informático que montó el otro día Microsoft.
Pues es verdad, ¿eh?, que como ahora va todo con la tecnología, ni las varitas mágicas funcionan. Cuídate, Jero. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. 3:36 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles y lo hacemos con Carmen Sevilla. Vamos a escucharlo un poquito.
La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, se mete en el agua embistiendo al ver que se ha ido. Ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná, que es pintado de amapola y de aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de los cielos lo bañan de plata, y el torito que es bravío, ay, de casta valiente, amapolas de colores parecen sus patas. Viene esta noche con una bata de cola y el toro la está mirando entre la jara y la sombra. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua embistiendo al ver que se ha ido. Ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná, es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de los cielos lo bañan de plata, y el torito que es bravío, ay, de casta valiente, amapolas de colores parecen sus padres.
Da una pena cortar a Carmen Sevilla con esta La luna y el toro, que nos la hemos escuchado prácticamente entera. Una hora, a las 3:39 de la mañana, en la que abrimos teléfono en Poniendo las Calles. 950-60-06. Es gratuito y lo ha marcado Juan José. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, y equipo.
Ay, qué bueno, Juan José, ¿cómo estás?
Pues nada, muy bien.
No falta la falta la llamadita del verano, ¿eh?
Hombre, la llamadita del verano para hablar con Bea. Y dice, no vamos a hablar con Pulpo.
Claro que sí, me encanta, Juan José.
Claro.
Lo único que hay algún ponedor que lo mismo, yo sé perfectamente quién eres, pero hay algún ponedor que lo mismo no te conoce. ¿De dónde nos llamas? Bueno,
nos llamo de un pueblo de la provincia de Cádiz, que se llama El Bosque. Nosotros estamos trabajando en la panadería del Molino de Abajo, haciendo molletes.
Madre mía, lo de los molletes. De los molletes yo sí puedo hablar a los ponedores. No,
hombre,
sabéis cómo están,
no
sabéis cómo están los molletes.
Oh, y mucha gente los conoce ya, ¿eh?
Qué bueno, sí. Qué bueno, por favor. Qué cosa más rica estáis haciendo hasta ahora. Lo único que yo creo que hemos hablado muchas veces contigo, Juan José. ¿Cómo sale un buen mollete?
Hombre, poniéndole mucho cariño, como todo, igual que tú con la radio. Para que salga bien, le tienes que poner mucho cariño, si no. No, esa es la receta fundamental.
Lo fundamental, pero ¿qué más cosas?
Como todo. Hombre, utilizar buenos productos, estar pendiente a que todo salga bien, ¿sabes? Estar muy organizado en el trabajo. Esas cositas.
Sí, sí, Juan José, pero tú acabas de hacer la de un amigo mío que se llama Iván, que hace unas, ¿cómo se llaman? Las de Semana Santa. Torrijas.
Torrijas.
Hace unas torrijas exquisitas y tú cada vez que le preguntas, pero dime la receta de las torrijas, pues le echas un poco de esto, pues le echas un poco, digo, eso no es una receta, el poco de tal. No, tú dime, Juan José, tú dime exactamente qué haces cuando llegas, qué es lo que tienes que hacer, a ver.
Hombre, nosotros, por ejemplo, cuando llegamos, pues tenemos que pesar la harina, le echamos tu levadura,
¿sí?
Le echamos a la amasadora, hacemos la masa.
Muy bien.
Y una vez que ya vemos que la masa está en su punto, porque esto vamos a tienta, como dice, vamos a ojo.
A ojo. Este es como el de las torrijas. A ojo.
Claro, esto es como la cocinera, como la abuela cocinera. Esto es como tú dices.
Que no seguían recetas.
Claro, hombre, tiene una receta, pero que nosotros ya más o menos, porque es que también lo que es la masa del pan, por ejemplo, pues depende mucho de las temperaturas, depende de muchos factores.
Claro.
No es solamente, ¿sabes lo que te digo?
Sí,
que
sí.
No es siempre igual, porque si hace mucha calor, pues a lo mejor tienes que echarle menos levadura, tienes que andar más ligero porque fermenta más. Uh-huh. Cuando hace más frío, pues tarda más tiempo en fermentar, más tiempo en que se elabore la masa y todas esas cosas.
Sí, otro panadero que entró con nosotros nos comentó que hasta la humedad.
Claro,
dice
la humedad.
Que no tenemos el mismo porcentaje de humedad y ya no sale
igual. Claro, no sale igual. Nosotros la humedad, a los molletes, yo prefiero que haga una poquita humedad. ¿Por qué? Porque se reseca menos la masa,
claro.
Sale el mollete mucho más blando, sale más jugoso, digamos.
Uh-huh.
Y es que depende de la masa, la verdad que yo cuando empecé aquí me lo decía mi jefe. Esto tiene mucho factor. Yo decía que yo venía de la obra y digo, pues esto tiene como hace mezcla. Eso le falta por esa agua y ya está. Pero no, es verdad. Ya cuando lleva un tiempo te das cuenta de que no. Tiene un mundo bonito, pero tú sabes.
Tiene química la cosa,
misterio.
Sí.
Claro, tiene su misterio también.
Hay que estar pendiente de todo. Juan José, ¿a ti cómo te gusta comer el mollete? ¿Con
nosotros nos lo calentamos cerrado, lo calentamos, y la verdad que aquí, hombre, yo me lo como de muchas maneras. Unos días si me apetece, pues le echo un poquito de aceite de oliva virgen extra, con su poquito de jamón.
Muy bien.
O le junto un poquito de tulipán, o yo qué sé, o le echamos una zurrapa de hígado que hay muy buena aquí por esta zona, zurrapa de lomo.
Oh, qué bueno.
¿Tú sabes?
Sí, sí. Yo es con sobrasada.
Claro, ya te los mandamos la última vez porque lo dijiste, pero ahora resulta, cuando llegaron los molletes, ese día no trabajaste. Llegaron en Pardiende y tú no trabajaste.
Pero,
no
se los comieron los compañeros y con un gusto,
yo,
además.
Yo sé que eso no se quedan ahí. Ya he dicho.
Y luego me lo decía, había recochineo aquí. Me dijeron,
sí, ¿no?
Porque sepas que han mandado los molletes,
sí, con molletes
y tú no los has comido.
Bueno, ya los probará otra vez.
Hombre, claro que sí.
Ya la avisaré yo a Cristina.
Muy
Cristina,
bien.
Cristina, la verdad que es muy apañada, ¿eh?
Es
una crack. Cristina, que es muy apañada.
Sí, sí, que es encantadora y además no sabes tú.
Bueno.
Ella tiene en su casa 3 hijos. Y ahora, desde que le han mandado al programa Poniendo las Calles, le hemos salido otros 6 más. Está pendiente de todo, ella lo tiene todo controlado, de que no nos falte de comer, de que no nos falte material, de que no. Lo último ha sido material escolar.
Es otro ingrediente del programa.
Hombre, y además fundamental, es clave porque ella nos cuida, que no sabes, estamos encantados con ella. A mí lo último ha sido que me ha comprado bolis para empezar la temporada.
Claro, para empezar la temporada, para que no te olvides que tienes que hablar.
Eso es, y para que tenga aquí para apuntar. Claro. Como los niños pequeños que les compran los cuadernos, pues igual.
A ti bolis, está muy bien.
Pues Juan José, pues tenemos que continuar contando cosas, pero me encanta que nos hayas llamado.
Vale, pues ya le escribiré a Cristina a ver si... A lo mejor mañana nos mandamos unos molletitos para arriba.
Muchísimas gracias.
¿Vale?
Nosotros encantados. Ya sabes que aquí no se van a quedar.
Ya sabes que el viernes tiene que tener la sobrasada ahí preparada.
¡Hombre! Esa no va a faltar.
Si todo sale bien, pues ahora depende ya de los repartidores. Y
claro.
Y eso, porque esas criaturas pasarán más calor también repartiendo que... Queda más, paquetito, pero bueno.
Tú no te preocupes,
llega.
¿Tú sabes que tengo, en casa, que acabo que he subido de Cáceres, no es sobrasada, es patatera.
Ah, sí, yo la he probado, la he probado.
Y te digo una cosa.
Es como una bola así, ¿no?
La patatera no, la patatera es como una morcilla. Se llama morcilla patatera.
Pero es como gordita, ¿no? Es como una patata, digamos.
Porque es que se llama patatera porque lleva, no es como la morcilla y como el chorizo, sino que lleva también patata para rellenar en la tripa.
Vale.
¿Sabes?
Pues esto tú calientas bien molladito y lo metes calentito, que se funda esa morcillita y no veas.
¿Cómo
te vas a poner?
Ya te digo, riquísimo. Y
después
será...
te lleva un poquito de bicarbonato.
Sí, luego es verdad que me cuesta dormirme ese día.
Bueno.
Juan José, mil gracias por habernos llamado.
Que me alegro mucho de hablar con ustedes.
Un besazo enorme.
Del cañón. Hasta que mañana vamos a mandar los molleritos.
Ay, qué ricos. Gracias, Juan José. Un besazo.
Adiós.
Hasta luego. 3:46 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Siguen los juegos y en Cope lo estamos dando todo.
¡Es un medalla!
¡Bravo!
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 Durante todo el día estamos en el corazón de todas las competiciones.
Comienza la ceremonia de entrega de medallas, menos de 60 kilos judo.
Y este martes desde las 11 menos cuarto de la mañana, baloncesto masculino, España-Grecia. A las 3 menos 10 de la tarde, fútbol masculino, España-Egipto. Los Juegos Olímpicos en COPE, con Manolo Lama y los números uno del deporte, en directo desde París.
Y llegamos a nuestra sección semanal de tecnología. Hablamos con Juan Diego Polo, él es ingeniero de telecomunicaciones y consultor de tecnología, responsable además del portal What's New, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. En este programa hablaremos sobre la automatización de tareas, también sobre cómo la inteligencia artificial está haciendo este trabajo por nosotros, sobre cómo evitar el caos informático del otro día y también nos va a contar cómo la inteligencia artificial pueda ayudar a los que tienen poca memoria. Buenas noches, Juan Diego.
Hola, buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí recién aterrizada de vacaciones. Vamos a comenzar por la automatización de tareas. ¿Qué es lo que se puede automatizar?
En estos momentos se puede automatizar prácticamente todo lo que está relacionado con el mundo de la informática. O sea, desde publicar en redes sociales automáticamente a partir de un feed de noticias de un medio hasta leer de forma también automática los adjuntos de un email y analizar su contenido para procesarlos, y ahí podemos estar hablando de procesar facturas que llegan por email y subirlas a un sistema de forma automática, o enviar correos cada vez que ocurra un incidente o cosas de ese estilo. Siempre se pueden crear flujos automáticos en varias herramientas que hay actualmente, como Make o IFTTT o Zapier, donde se pueden configurar esas plataformas para que cada vez que ocurra algo se ejecute una acción y el ser humano solamente tenga que mirar el resultado.
¿Y cómo la inteligencia artificial está ayudando con todo este tema de la automatización?
Está ayudando bastante, porque hasta ahora estas automatizaciones eran bastante frías y calculadoras. Es decir, si el sol deja de dar en la ventana, que se abran las cortinas, cosas de ese estilo. Pero ahora hay bloques de inteligencia artificial que pueden procesar la información. Y eso aumenta muchísimo las posibilidades. Es decir, podemos, por ejemplo, obtener nuestra noticia de nuestro medio, pasarla por un bloque de inteligencia artificial y decirle, públicalo en Facebook, pero con un tono de redes sociales, o públicalo en Twitter, pero con 100 caracteres. Y podemos establecer los límites de una forma mucho más inteligente. Podemos, por ejemplo, obtener los archivos de un correo electrónico y a partir de ahí procesar cada uno de los archivos por un bloque de inteligencia artificial y que en función de su contenido pues haga una acción u otra. Las empresas están metiéndose mucho en este tema y están realmente consiguiendo automatizaciones extremadamente complejas que antes de la IA eran impensables.
Juan Diego, ¿tú has trabajado en proyectos de este tipo?
Siempre he trabajado con proyectos de automatización y ahora con el tema de la IA realmente se ha ampliado bastante el mercado. Ahora mismo estoy trabajando precisamente en un proyecto que analiza contenidos de archivos de correo electrónico, como comentaba antes. En este caso son archivos PDF. La inteligencia artificial entra dentro de cada uno de los archivos, identifica cuál es su contenido, hace un resumen, envía el resumen por email, lo actualiza directamente en la plataforma. De esa manera, cada vez que la empresa recibe el archivo, automáticamente se generan ya registros en todos los sitios y no tenemos que estar abriendo uno por uno, que antes se dedicaban horas con el tema. Pero sí, parece ser que es una tendencia y que la automatización con la IA está de moda.
Vamos ahora a hablar sobre lo que ocurrió el otro día con CrowdStrike, la compañía de ciberseguridad. No sé si se podría haber evitado.
Sin duda, es decir, el hecho de que una plataforma de seguridad se actualice y eso haga que millones de ordenadores con Windows se queden con la pantalla azul, impidiendo que los vuelos viajen o que los hospitales paren, eso es algo que podría parecer impensable en este año, en 2024. Se podría haber evitado si se hacen siempre pruebas, es decir, en este caso ha habido una incompatibilidad grande entre un programa y el propio Windows. Si antes de realizar esas actualizaciones hubiese una plataforma de pruebas para verificar que todo está bien, lógicamente se podría haber evitado. O si todas las empresas tuviesen rápidamente un plan B, es decir, si tenemos un ordenador que ejecuta una acción y le da un problema, rápidamente cambiar, hacer un switch, un interruptor que cambie a otra infraestructura para no ocurra ese caos que ocurrió. La verdad es que personalmente me ha sorprendido que estemos en este nivel, que por un error de unos ordenadores se haya parado tantísimo. Con lo cual espero que sea un aviso para que la gente se ponga las pilas a partir de ahora.
¿Y crees, Juan Diego, que habrá consecuencias para la compañía?
Sin duda, para CrowdStrike ya las está viendo. Es decir, ahora tiene que hablar con varias instituciones de Estados Unidos explicando el por qué ocurrió lo que ocurrió. Son miles de millones de dólares que se perdieron o que se dejaron de ganar por culpa de este error. Y bueno, durante todos los días de la semana va a tener que estar dando explicaciones no solamente a las instituciones, sino también a los inversores, también a Microsoft. Microsoft ya también ha hablado sobre su papel dentro de este caos. Aún es pronto para saber qué consecuencias puede haber, pero sin duda tiene que haberlas.
¿Consecuencias para Microsoft?
Yo creo que Microsoft no va a sufrir tanto, porque al fin y al cabo ellos son la plataforma que han sufrido el problema por culpa del error de otra. Que es cierto que Microsoft podría tener un plan B y cada vez que ocurra algo de este estilo, solucionarlo de una forma alternativa. Sí, pero Microsoft ya ha avisado que ha ocurrido en un 8,5% de los ordenadores más relevantes de todo el mundo. Es decir, achaca a que la responsabilidad es de las compañías que instalan Windows y no de ella como plataforma. No creo que les afecte ni desde el punto de vista de usuarios, ni de confianza, ni de bolsa, pero sí que creo que internamente se van a poner las pilas para que eso no pueda ocurrir de nuevo, para que si un software genera un problema de estas características, se pueda evitar dándole la vuelta o volviendo a la versión anterior de forma automática.
Hablemos ahora de tener poca memoria. Lo primero, no sé si a ti te pasa, Juan Diego.
Sí, a medida que van pasando los años, realmente lo de la memoria es un problema, principalmente la memoria de corto plazo, de no saber uno lo que hizo ayer o lo que puso en un registro hace una semana. La de largo plazo parece que continúa normalmente, pero es un problema que cada vez tiene más gente y que cada vez se está dando esta responsabilidad al mundo de la tecnología.
¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial con este tema?
Desde hace algunos meses están apareciendo aplicaciones, plataformas en general, que se hacen llamar como tu segundo cerebro o tu cerebro digital, que lo que hacen es permitir que a medida que vayan ocurriendo las cosas, las vayamos registrando sin ningún tipo de esfuerzo, es decir, con audio, con texto, enviando email, de la forma que consideremos más cómoda. Estas inteligencias artificiales lo que hacen, que están muchas basadas en ChatGPT, lo que hacen es ir registrando todo eso que nos va pasando y de esa manera podamos recuperar esos recuerdos simplemente con un texto. ¿Con quién hablé la semana pasada que me dijo que trabajaba en la empresa tal? ¿O qué fue lo que compré hace 3 semanas que era muy caro y que al final dije que no lo compraría más? Ese tipo de cosas que cada día se nos olvidan porque son detalles que puedan parecer insignificantes, si una inteligencia artificial va recuperando o va registrando todo lo que vamos haciendo en el día a día, al final se puede transformar en nuestro cerebro de reserva, en nuestro cerebro beta. Y eso es lo que las aplicaciones quieren transformarse, en un cerebro beta.
Ya, ¿y tú crees que es una buena idea confiar tanto en la inteligencia artificial?
Aquí yo creo que hay dos puntos que tenemos que tratar. Por un lado está el tema de la privacidad, es decir, tenemos que tener mucho cuidado a quién estamos enviando tantísima información de lo que compramos hace dos semanas o de lo que hicimos ayer. Si el tema de la privacidad está resuelto, es decir, si leemos bien los términos de uso, si leemos bien las condiciones de privacidad de la plataforma y nos sentimos cómodos con esas, con esos términos, entonces en ese caso adelante, no hay nada que lo impida. Por otro lado, cuando nació Internet también delegamos muchísimas cosas a Internet. Había muchísimas cosas que antes teníamos que memorizar y que desde que estamos con Internet en el bolsillo ya no es necesario. Es posible que sea simplemente una evolución de lo que nos hace humanos, con lo cual yo creo que no es que sea una buena idea o una mala idea, creo que es inevitable y tenemos que adaptarnos y acostumbrarnos. Si en el futuro al final acabamos teniendo nada más nacer un chip en el cerebro para aumentar nuestra memoria, bueno, pues igual es algo a lo que tendremos que asumir. Pero lo que yo siempre recomiendo es, antes de comenzar a comprobar datos, pasarse la media horita investigando sobre qué plataforma es esa y qué es lo que van a hacer con nuestros datos para evitar sustos en el futuro.
Y vamos a terminar hablando de cookies. ¿Qué parece que ha habido novedades al respecto? Primero de todo, ¿qué son las cookies?
Son esos archivitos que se guardan en nuestro ordenador cada vez que realizamos una acción específica. Es decir, si compramos en una tienda, pues se guarda un registro de que hemos comprado en una tienda. Si navegamos por una página de noticias específica, pues se guarda un registro de que hemos navegado y que hemos leído esas noticias. Esos archivos se recuperan cuando se muestra publicidad, por ejemplo. Por eso a veces estamos buscando en una tienda online zapatos y no paramos de ver anuncios de zapatos durante una semana. Las cookies, digamos que son el corazón de la publicidad online. Es toda nuestra huella digital y por eso la publicidad que vemos está siempre personalizada. Y no solamente la publicidad, sino también los resultados de búsqueda y prácticamente todo lo que hacemos por Internet.
¿Y por qué Google quería eliminar las cookies de Chrome?
Lo que quiere es adaptarse a las leyes europeas. Las leyes europeas, lógicamente, dicen que ese tema de las cookies debe empezar a cambiar. Es una amenaza a la privacidad de todos los internautas. Y Google dijo que tenía un plan para que el navegador Chrome pues no sea necesario utilizar las cookies para poder mostrar publicidad personalizada, que tendría un plan B, como por ejemplo agrupar a los usuarios en función de sus gustos para que la publicidad siga siendo personalizada, pero que no sea necesario estar leyendo archivos de todo lo que hemos hecho por Internet. Lógicamente Google no quería hacerlo, pero tiene que estar medio obligado para cumplir las leyes, ya no solamente en Europa, sino también en algunos estados de Estados Unidos y en algunos países de Sudamérica. Con lo cual parece que sí, que en el futuro las cookies tienen los días contados y Google quería ser el primero que pudiese presumir de haberlas eliminado.
¿Y qué es lo que dicen ahora al respecto?
Pues ahora se han encontrado que no es tan fácil como pensaban, que no solamente es un desafío técnico, sino que también las bajas de ingresos por clics en la publicidad son bastante relevantes, con lo cual han decidido que mejor dejan la responsabilidad a cada usuario para que en la sección de configuración podamos decir si queremos seguir usando cookies o no, y si queremos usar el nuevo sistema de agrupación de usuarios por personalidad, que lo llaman Privacy Sandbox, para que la gente decida cómo su privacidad debería ser gestionada por Internet. Aún no se ha pronunciado Europa, la Unión Europea, sobre qué le parece esa nueva posición de Google, pero por lo visto lo de eliminar las cookies de terceros en Chrome no es tan fácil como se pensaba inicialmente.
Pues muchísimas gracias, Juan Diego Polo, por habernos contado la actualidad del sector tecnológico de esta semana.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima semana.
Nosotros, de momento, vamos a seguir poniendo las calles. Nos quedan dos horas de radio por delante. Eso sí, antes hay que actualizar la información. Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar informado.